Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Noveno día de guerra en Ucrania, con un capítulo además inquietante que ha tenido lugar esta madrugada. Inquietante porque cuando escuchas la palabra incendio junto a la palabra nuclear te viene directamente Chernóbil a la cabeza. Dicen que todo está controlado después de ese incendio que se ha declarado en la central de Zaporilla tras el ataque con misiles y proyectiles de tanques del ejército ruso. Inmediatamente se disparaban todas las alarmas, se ha llegado a hablar de peligro de amenaza nuclear, pero luego se ha rebajado la tensión al comprobar que lo que ardía era realmente un edificio que se encuentra en el perímetro de la central, pero no donde se encuentran los reactores. Se están midiendo los niveles de radiación y de momento están dentro de la normalidad. Es, por cierto, la central nuclear más grande de Europa y los expertos aseguran que si llegara a explotar, las consecuencias podrían ser hasta 10 veces peor que lo sucedido en Chernóbil en 1986. Tras producirse el ataque, el presidente ucraniano, que no descansa, se grababa otro vídeo en el que pedía a Europa que reaccionara.
Que despierte Europa, pide Zelensky, que la central más importante de Europa está ardiendo y habla de terrorismo nuclear por parte de Rusia.
Bueno, pues esa central está ya en manos precisamente de las tropas rusas, una central que produce más del 25% de la energía que se consume en toda Ucrania. Es esencial para tener algo tan básico como electricidad. Porque precisamente por ahí va la guerra ahora. Esto ya de quirúrgico realmente tiene poco. Ya no solamente se atacan edificios militares o de defensa ante la resistencia ucraniana, se ha entrado ya en la fase de controlar las infraestructuras críticas, y si los rusos controlan esta central, pues tienen en su mano un arma muy potente para cortar, por ejemplo, el suministro eléctrico. Y esto está pasando además por todo el país, donde se están intensificando los ataques contra objetivos civiles, como ha contado en Herrera en COPE Mikel Ayestarán, el enviado especial de la cadena COPE.
Son bombardeos importantes, bombardeos de aviación contra edificios civiles.
Es decir, importando poco que en ese edificio civil vivan 100, 50, 100 mil, da igual.
Desde luego no estamos hablando de bombardeos quirúrgicos contra posiciones militares, posiciones de defensa. No. Lo que estamos viendo, al menos en el avance hacia Kiev, no es así. Y ocurre lo mismo con los testimonios que nos llegan desde Kharkiv, desde Jersón, desde Mariupol. Esto ha entrado en otra fase, ¿no? Esto es otra fase.
Y es que el objetivo ahora es ahogar a las ciudades que resisten, como Mariupol, en el sureste, que ya está rodeada, y donde los bombardeos son permanentes, allí ya no tienen ni luz ni agua. Mientras, Ucrania pues ha lanzado una ofensiva para intentar recuperar la ciudad de Jersón, la primera gran ciudad que cae en manos de Rusia y que es sin duda fundamental para los intereses de Putin, porque facilita la entrada a Odessa, donde está el principal puerto del país. En esa zona, Moscú estaría preparando un desembarco anfibio, que es una operación muy, muy compleja. Si los rusos toman también Odessa, dejarían a Ucrania sin salida al Mar Negro. Esto, sumado a que el resto del sur del país está ya bajo control ruso o muy cerca de estarlo, supondría un enorme golpe para los ucranianos, que perderían todos sus accesos marítimos claves en las exportaciones de sus materias primas. Pues hay más noticias destacadas a esta hora, a la 1:03. Noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Y una importante pilar en relación a la pandemia: los contactos estrechos de COVID no tendrán que guardar cuarentena a partir de mañana sábado. Eso sí, el Ministerio recomienda que durante los 10 días posteriores al contacto con la persona que ha sido positivo, se tomen precauciones y se reduzca todo lo posible las interacciones sociales, que se utilice de forma constante la mascarilla, se mantenga una higiene adecuada de manos y se evite el contacto con personas vulnerables. Mañana sábado, por cierto, sube la luz. Pagaremos 366,5 euros el megavatio hora. Hoy el precio de la luz ronda los 340 euros y el importe máximo se dará entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando pagaremos, atención Pilar, 410 euros el megavatio hora.
Récord de nuevo.
Ahí queda eso. Bueno, nieve, viento, oleaje, lluvia, tormentas y temperaturas mínimas mantienen hoy en alerta a 15 comunidades autónomas, todas menos Baleares y Canarias. Melilla está en aviso naranja también por fuertes vientos y olas de hasta 4 metros. Riesgo también por por fuerte lluvia en Valencia y Alicante, hasta 17 centímetros de nieve en Asturias y Cantabria. Prácticamente todo el litoral de la península tendrá riesgo por fenómenos costeros. Y en el consistorio de cardenales celebrado esta mañana, el Papa Francisco ha autorizado la canonización del carmelita Tito Brandsma, asesinado a los 61 años en el campo de concentración nazi de Dachau. En la ceremonia, que tendrá lugar el próximo 15 de mayo, también serán canonizadas dos religiosas fundadoras, María Rivier y María de Jesús. Y después de 2 años de suspensión por la pandemia, ya está en marcha la Javierada de 2022, que mañana llevará a miles de peregrinos hasta el Castillo de Javier, cuna del patrono de Navarra y de las misiones. Hoy comienza además un año jubilar en la diócesis de Pamplona-Tudela para celebrar el 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
El Real Madrid pendiente de la enfermería.
Con la Real Sociedad mañana en Liga y el PSG el miércoles en Liga de Campeones, los problemas se le acumulan a Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, especialmente en el centro del campo. Ayer adelantábamos esa micro rotura de Toni Kroos, estaba pendiente hoy de prueba, se ha confirmado. Micro rotura en los isquios de su pierna izquierda, baja para mañana y muy difícil para que llegue el miércoles en Champions ante el Paris Saint-Germain, aunque el teutón lo va a intentar. Otra de las noticias que hemos adelantado a las 12 ha sido la baja de Fede Valverde para el compromiso de mañana ante la Real Sociedad por un fuerte proceso gripal y por lo tanto será baja para mañana, aunque sí estará el uruguayo ante el Paris Saint-Germain. La buena noticia, David Alaba estará mañana en el Bernabéu.
Hoy abre jornada de Liga el Sevilla en campo del Alavés intentando recortar los 6 puntos que le saca el Madrid. Ya tenemos final de Copa, Valencia-Betis, 23 de abril en la Cartuja, pendiente del reparto definitivo de entradas la semana que viene. En tenis está en marcha la eliminatoria de Copa Davis, fase previa del Grupo Mundial entre España y Rumanía en Marbella. Diego Partida.
Muy buenas, Munilla. Desde las 12 y cuarto está en juego en Marbella la primera eliminatoria, qualifier entre Bautista y Boitán. El primer set se lo ha llevado Robert por 6-3 y ya está en juego el segundo set con los 2 primeros juegos para Bautista. España 1, Rumanía 0.
Y ha arrancado el Mundial de Motos en Qatar con el sudafricano Binder mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP. Tercero Rins, cuarto Paul Espargaró, quinto Marc Márquez.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Lo destacábamos al inicio. Esta madrugada el ejército ruso ha bombardeado la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y una de las 10 más grandes del mundo. Este ataque ha provocado un incendio que ha afectado a unos 2.000 metros cuadrados y que ha conseguido ser extinguido pocas horas más tarde. Imagínate esa imagen, los bomberos luchando contra las llamas para intentar sofocar ese incendio, pero al mismo tiempo aguantando los disparos y los ataques de las tropas rusas. Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, se han registrado cambios en los niveles de radiación. Su director es Rafael Mariano Grossi.
El edificio que ha sido atacado no es parte del reactor. Es una instalación adjunta de entrenamiento. Hubo un incendio localizado que fue apagado por los bomberos.
Ucrania es el tercer país del mundo más dependiente de la energía nuclear y esta central, la de Zaporilla, que acaba de ser atacada, produce más del 25% de toda esa energía que se consume en el país. Por ello se ha convertido pues en uno de los principales objetivos de Rusia. De los 15 reactores nucleares que hay en toda Ucrania, 6 precisamente se encuentran en esta central de Zaporilla. Fueron construidos durante los años 80 y siguen un diseño soviético, aunque realmente son bastante parecidos a los reactores occidentales. Están formados por 4 capas y la más superficial es el muro de contención exterior. Esta última capa está revestida de hormigón y cuenta con unos estándares de seguridad muy, muy, muy altos. Por ejemplo, nos cuentan que resistiría el impacto de un avión. Es decir, ningún impacto accidental podría provocar una explosión nuclear. Sin embargo, un incendio como el que hoy se ha registrado sí que podría dañar la red eléctrica de la central. La electricidad, pues, es fundamental para refrigerar los reactores nucleares. Si no, podría producirse una fusión y una catástrofe, pues, como la que tuvo lugar en Fukushima en 2011, tras el terremoto y posterior tsunami que se produjo en Japón. Este riesgo realmente nunca ha existido esta madrugada en el caso de la central de Zaporilla. De hecho, uno de los 6 reactores ha seguido en funcionamiento tras los combates en la central nuclear. No ha habido, por tanto, ningún problema de conexión a la red eléctrica. eléctrica. Pero realmente, ¿qué riesgos reales puede causar un ataque a una central? ¿Cuál es la seguridad de estos recintos nucleares? ¿Qué protocolos hay? Pues de todo ello vamos a hablar y se lo vamos a preguntar a Eduardo Gallego, que es catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así como lo hemos contado? ¿Estas centrales resistirían cualquier tipo de impacto? Poníamos el ejemplo de un avión, debido a las grandes capas que rodean a los reactores.
Sí, realmente el nivel de seguridad desde ese punto de vista es muy elevado. Estamos hablando de muros de hormigón, pues del orden de un metro aproximadamente, con lo cual frente a impactos pues son auténticos búnkeres, pero evidentemente hay su vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico. O sea, el reactor, incluso aunque esté parado, necesita una refrigeración, porque los productos radiactivos que se han ido acumulando durante el proceso de la fisión del uranio siguen emitiendo energía en una cantidad mucho menor al desintegrarse, y esa energía pues es calor que hay que disipar. Entonces, para disiparla necesitamos refrigeración, y la refrigeración se basa en sistemas activos, en bombear agua, en esencia. Y para ello pues necesitamos electricidad.
¿Y cómo se puede garantizar? O viene de fuera
o viene de generadores diésel. Esa es la cuestión.
Por tanto, la electricidad realmente es el punto vulnerable de las centrales nucleares.
Bueno, es lo que ocurrió, como usted ha dicho, en Fukushima, que después del tsunami, el terremoto había tirado ya el suministro externo, las torres eléctricas del entorno, de toda la región, y luego el tsunami pues inundó la zona donde estaban los generadores diésel de la central, y por lo tanto se perdió la refrigeración. Ahora, yo también tengo bastante claro que una central tan de interés estratégico como esta de Zaporilla no creo que sea un objetivo militar per se. Lo que sí que pretenden, en mi opinión, los atacantes es tomar el control para, ahora mismo en concreto ya solo hay un reactor operando y al 60%, uno de seis, con lo cual los cortes de electricidad en la zona para la población pues son seguros que los va a haber, y eso es lo que están pretendiendo, pero no creo que pretendan provocar un accidente nuclear que les complicaría tremendamente la vida, la capacidad de moverse por allí ellos mismos, y luego les obligaría a restaurar el entorno, la central, a descontaminarlo, o sea, realmente...
Bueno, y que las consecuencias, además, al estar situada muy al norte, pues llegarían incluso a territorio ruso también, ¿no?
Bueno, pues podría, dependiendo de la gravedad de lo que ocurriera, efectivamente, o sea, que ese escenario... Yo creo que no tenemos que verlo ahora mismo como algo cercano, sino más bien como algo que sería una locura, ciertamente, por parte de los atacantes. No obstante, en la rueda de prensa que ha dado el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y que también mencionaban, pues ha dejado claro que hoy se ha roto una primera línea que había pactada y que está pactada entre todos los países que tienen energía nuclear a través de este organismo de Naciones Unidas, que es el no atacar la integridad física de las instalaciones nucleares. Han atacado un centro de formación, de entrenamiento, pero no deja de ser pues una señal bastante negativa, no vamos a negarla.
Bueno, es lo que decía precisamente el presidente ucraniano, ¿no?, Zelensky, en esa declaración que hizo nada más conocerse el ataque que estaba sufriendo la central de Zaporilla. Eduardo, te quería hacer una pregunta porque ponías el foco, ¿no?, en ese sistema eléctrico que es fundamental pues para refrigerar los reactores. ¿Qué sistemas de seguridad hay para proteger esos sistemas eléctricos y que puedan seguir funcionando?
Bueno, pues tenemos sistemas de generadores diésel de emergencia y también de baterías que están dentro de los edificios de la central. Lógicamente, para que estos operen, pues tienen que tener también combustible. O sea, que si las fuerzas rusas, como parece, han tomado ya el control del emplazamiento, no de la operación de los reactores, eso también lo han dejado muy claro todos. Los que están operando la central ahora mismo son los operadores
ucranianos
de la central, que quede claro. Pero claro, si toman control del emplazamiento, pues cualquier suministro que necesite esta instalación pues va a pasar porque los militares que están alrededor pues lo autoricen. O sea, que ahí, bueno, pues tenemos esa esa, en mi opinión, esa limitación. Entiendo que los organismos internacionales, el del el OIEA a la cabeza, van a intervenir por la vía diplomática para al menos garantizar la seguridad de esta instalación.
Bueno,
otra cosa ya es el suministro eléctrico a la población, pero la seguridad de la instalación entiendo que se va a garantizar.
Bueno, parece que el objetivo, lo destacábamos antes, ¿no? El objetivo ahora es ahogar a las ciudades que resisten y, e ir quitando, ¿no?, los suministros que necesitan todos los ucranianos para subsistir, para vivir y para ofrecer también esa resistencia que están ofreciendo a las tropas rusas. La ciudad de Mariupol, por ejemplo, lo destacábamos también antes, pues ya está siendo continuamente bombardeada y allí además ya no tienen ni agua ni luz. Parece que con la toma de control de esta central nuclear, pues el objetivo también sería ese, dejar sin suministro eléctrico a cuantas más poblaciones mejor. De todo ello hemos hablado
seguro,
con Eduardo.
Seguro, igual que se han hecho cargo también de destruir instalaciones de comunicación, etcétera, o sea que estas son instalaciones estratégicas y no son las únicas, sin duda, en un conflicto.
Pues de ello hemos hablado con Eduardo Gallego, que es catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. Eduardo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y bueno, pues que tengamos buen día en la medida de lo que estas noticias nos permitan.
Ojalá, gracias. Ojalá nos lleguen pronto buenas noticias. Bueno, todo esto está pasando más o menos a unos 4.000 kilómetros de España, pero quizá pues ese incendio de esta madrugada en esa central de Zaporilla nos haya acercado un poco más el peligro a nuestro día a día. La inquietud por una posible explosión en los reactores de la mayor central nuclear de Europa pues es algo que seguramente ha experimentado más de uno. Son tantas las noticias que nos están llegando desde allí, y de momento ninguna buena, y son tantas las imágenes que estamos viendo estos días, imágenes dramáticas, imágenes durísimas, imágenes de desesperación, que es normal que al final esta guerra de Ucrania, pues, de alguna manera, nos acabe pasando factura a nuestro estado de ánimo. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se produce una sobrecarga emocional, principalmente, pues, por el hecho de estar permanentemente informados, porque tenemos también una necesidad de querer saber qué está pasando.
Es el estrés bélico que han empezado a notar los psicólogos en sus consultas y lo produce un fenómeno que denominan infodemia. Lo vas a entender muy fácilmente porque seguro que tienes cerca a alguien que está constantemente enviándote mensajes con imágenes de niños llorando, edificios destruidos, peticiones de ayudas que pueden llegar a ser hasta falsas. No para de buscar esa información, sufre como si tuviera familia o amigos en la zona y eso, Pilar, es muy difícil de superar.
Eso es el estrés que produce la sobreinformación, en este caso sobre la guerra de Ucrania. Llevamos ya 9 días de conflicto, de esa invasión rusa allí en ese país, en Ucrania, pero es que a esto se suma también pues la difícil situación que llevamos 2 años arrastrando. Hay que recordar que estamos en una pandemia que también ha generado mucho estrés, mucha incertidumbre, mucha inquietud, y que tenemos encima una crisis económica también importante. Gracias, Maribel. Luego volveremos a hablar sobre este asunto. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con tu peña.
Y disfrutas de todos los goles en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo, otro golito.
Este sábado, Real Madrid, Real Sociedad.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona, Betis Atlético de Madrid.
Jugando ya, fuera para...
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, bebé. Hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde la incidencia acumulada ha caído otros 16 puntos en el último día, lo que hace que se sitúe ya en los 280 casos por cada 100.000 habitantes. Mónica.
Sí, Pilar, esta buena noticia ha permitido que por primera vez desde el inicio de la pandemia la Basílica de Medinaceli haya vuelto a abrir sus puertas. Durante todo este viernes, primero del mes de marzo, se puede volver a venerar la imagen de este Cristo, aunque eso sí, sin el tradicional besapiés. Mercedes ha sido una de las más madrugadoras. Nota que la pandemia ha hecho que no haya tanta gente como antes.
Pues nada, aquí nos hemos tirado algunos años 12 horas y ahora es venir y yo qué sé. A mí esto no es. A mí me gusta y estar un poquito en la cola y esperar y bueno.
Nada.
Es que es venir y pasar y ya está, porque no hay nadie.
Pues enseguida hablamos de esta y otras noticias, pero antes nos vamos hasta la DGT. DGT, Enrique Merchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, situación tranquila en las carreteras de la comunidad, tráfico fluido y cómodo en todos los accesos a la capital madrileña y también por lo general en las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Eso sí, algo de circulación lenta, algo de complicaciones en el entorno de Coslada en sentido A3 en la M40. En el resto, como digo, se circula con total normalidad a esta hora.
Y ahora te cuento que si eres autónomo y te lías con el papeleo, que esto pasa mucho, pues tu problema tiene una solución muy sencilla y se llama Gestorum, Mónica.
Así es, Pilar, es una asesoría online para pymes y autónomos que cuenta con más de 50 especialistas para hacerte la vida pues un poquito más fácil, Pilar.
Borja Pascual es presidente de ANEREA, que es la Asociación Española de Nuevas Empresas y Autónomos, y también es embajador de Gestorum. Borja, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy nos traes una historia real, eso sí, con algunos nombres que se han cambiado para salvaguardar la confidencialidad, ¿verdad?
Sí. Pongamos que vamos a hablar de Carmen, que es una clienta que llegó a Gestorum, bueno, pues con un problema importante, y es que los gestores a los que acudió pues no supieron asesorarla bien en esta actividad que quería emprender y bueno, en las obligaciones que iba a tener a partir de ese momento.
Y Borja, cuéntanos, ¿qué tenía de especial la actividad?
Bueno, pues la verdad es que para Gestorum nada, porque al final, al tener pues eso, más de 7.000 clientes, ya tenían 8, 9 clientes con esa misma actividad y nada, la pudieron directamente asesorar en todo lo que necesitaba para cumplir con esas obligaciones contables y fiscales. Estamos hablando que Carmen lo que quería era pasar de un negocio online tradicional al dropshipping, que es una variante que implica pues comprar en China, vender a cliente final en España y bueno, que tener una serie de consideraciones, por ejemplo, con el tema del IVA.
Claro, pero hay muchísimas, realmente muchísimas actividades, Borja. Para conocer todas necesitaréis muchos profesionales, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en Gestorum trabajan más de 50 profesionales expertos, pero además especializados en las diferentes materias. Esto es una actividad muy tecnológica, muy nueva, un nuevo modelo de negocio, pero también hay otras muchas que no son tan nuevas, pero que son muy especializadas. Entonces, aunque parezcan raras para el resto, en Gestorum pues son algo habitual.
Vamos a hablar de precios, Borja, precios competitivos. Sí. Yo diría que tenéis unos precios imbatibles, 39 euros un autónomo, 65 una sociedad limitada y 9 euros por nómina. Eso, bueno, está muy bien, ¿no? Son precios baratos.
Sí, bueno, estamos hablando de precios muy asequibles y además se ve cuando vienen los clientes nuevos, nosotros normalmente les preguntamos, oye, ¿cuánto estabas pagando en tu anterior asesoría? Hacemos nuestras cuentas y fíjate, estamos consiguiendo ahorros entre 6.000 y 12.000 euros al año. Que
¡qué
no
barbaridad!
Es poca cosa.
No, está muy bien. Borja, hay una...
Sí, además que...
Sí, sí. Dime.
No, no, dime.
No, termina, por favor, lo que ibas a apuntar.
Ahora, simplemente contarnos. Eso, que estamos hablando de ahorro de dinero, que es importantísimo en estos tiempos, pero lo fundamental es ahorrar tiempo. Lo que necesitamos es que el emprendedor, el autónomo, la empresa pueda dedicar el 100% de su tiempo a su negocio y no tenga que perderlo pues en cumplir con estas obligaciones.
Y para finalizar, Borja, ¿dónde podemos encontrar Gestorum?
Mira, pues nos podéis encontrar en internet en www.gestorum.es o llamar al 990-33-50, repito, 990-33-50. Y lo interesante es que te van a dar un presupuesto sin compromiso y bueno, la mayor garantía que te pueden dar es que no hay permanencia. ¿Que no te gusta el servicio? Pues no tienes por qué seguir atado a la gestoría durante un año o durante unos meses. Mira, puedes ir cuando quieras.
Eso es algo que está muy bien. Repetimos ese teléfono, sí. 990-33-50. Borja Pascual, gracias por acompañarnos. Te esperamos aquí para que nos sigas contando casos reales de Gestorum.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mercadona.
Os informamos que tenéis a vuestra disposición dos tiendas Mercadona, junto a nuevos ministerios en Paseo de la Habana 10 y en Zona Bernabéu en Calle Padre Damián 7. Mercadona, tu supermercado de confianza.
Mercadona.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa hoy también por otros asuntos. Ha habido importantes detenciones relacionadas con las bandas juveniles. Álvaro Coutelé, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues han detenido en Alcorcón al líder de los 42, que es otra banda latina que actúa sobre todo en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, no es tan conocida y activa últimamente como los Dominican Don't Play y los Trinitarios, pero es una banda importante. Ha estado meses escondido este líder de los 42 en un piso de Alcorcón. Allí recibía a los pandilleros menores de edad a los que daba instrucciones y, bueno, pues ha caído ante la policía. También han sido detenidos, por cierto, otros 9 trinitarios que son los presuntos responsables del apuñalamiento el pasado 30 de diciembre en la estación de cercanías de Las Águilas, en Aluche, de otro joven de 25 años, un pandillero rival al que dejaron herido grave con varias puñaladas. Y vamos a estar también en Alcorcón porque es uno de los lugares que entra en el dispositivo de delegación de gobierno que cumple ya 3 semanas en, pues eso, intentar que estas bandas latinas no actúen los fines de semana. Y de ese dispositivo, te recuerdo, salen 2 distritos de la capital, Fuencarral, El Pardo y Hortaleza. ¿De qué vamos a hablar? Pues, por ejemplo, ¿te acuerdas esa persecución el otro día del M45 en San Sebastián de los Reyes?
Sí.
Que el ruso, el hermano del Goyito, es el que iba al volante. Todos pensamos que estaba en la cárcel. No, le soltaron el lunes y lo primero que hizo para celebrar su libertad es robar otro coche. Y ayer fue detenido otra vez en San Sebastián de los Reyes. La pregunta es cuándo le van a soltar. le tienen que soltar, lo dice el Código Penal, pero vamos a hablar con algún experto en Código Penal, en Derecho Penal, para ver por qué es esto, por qué lo sueltan tan pronto, por qué no pueden estar más horas.
Bueno, y hasta en cuanto le suelten vuelve a hacer lo mismo.
Para celebrarlo robará otro coche, por supuesto. La mala suerte que ha tenido, que este que ha robado en San Sebastián de los Reyes el pasado lunes tenía una cámara dentro. El dueño le puso una cámara y las imágenes le han detectado fácilmente. Se pusieron a buscarle y ayer le localizaron circulando con ese coche robado por las calles de San Sebastián de los Reyes. Ya te digo que mañana otra vez estará en la calle. Es lo que dice la ley, pero vamos a hablar con un experto a ver si de que a un futuro se puede cambiar el Código Penal. Y una pena lo del Rayo, que no pudo pasar ante el Betis.
Ay, qué penita.
Se empatea uno, lo tuvimos cerca la prórroga, pero al final, nada, me quedo sin ir a Sevilla a la final.
Bueno, pero el Rayo que está haciendo una temporada extraordinaria.
Eso sí, ahora asegurar la permanencia.
Gracias, Álvaro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, las fuerzas rusas ya tienen el control de la central nuclear de Zaporilla, es la mayor de toda Europa, y genera el 25% de toda la energía que necesita Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha pedido a Europa que despierte, que reaccione, que les ayude ante el terror nuclear, ha dicho, de Rusia. En las últimas horas se han recrudecido los ataques sobre la población civil. Varias ciudades están ya controladas por las tropas de Vladimir Putin, ciudades como Otyrka, al nordeste de Ucrania. Otro ejemplo es Mariupol, permanentemente bombardeada. Esta ciudad además ya no tiene ni luz ni agua. O Yakovlivka, situada al este, es una pequeña localidad, apenas tiene 45 casas. Bueno, pues ya no queda nada en pie. Ha sido literalmente borrada del mapa. No queda en pie ni su escuela, ni esas viviendas, tampoco su guardería, las dos tiendas que había en la localidad. Nada. El ataque aéreo de esta noche se ha llevado todo por delante. Según Naciones Unidas, ya son 1.200.000 los refugiados que han salido del país huyendo de la guerra. En Bruselas se han reunido a primera hora de esta mañana los ministros de Exteriores de la OTAN para analizar los últimos movimientos militares y advierten a Rusia. No van a entrar en la guerra, pero están preparados para defender a todos sus aliados. Anthony Blinken es secretario de Estado de Estados Unidos.
La nuestra es una alianza defensiva. No buscamos conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados y defenderemos cada centímetro del territorio OTAN.
Un conflicto que ya se nota en los sectores productivos de nuestro país. Además del incremento de costes en las materias primas, pues empieza también a escasear el cableado y otros componentes que vienen directamente de Ucrania y Rusia. Luis Felipe Yun es profesor de economía de Comillas y Cade.
Ucrania produce un 70% de la producción mundial de gas neón, que es un insumo crítico para la fabricación de los chips. Incluso Ucrania le suministra este producto a Estados Unidos en un 90%. Rusia también, además, es productor de paladio, uno de los principales del mundo, y por lo tanto eso va a afectar a las cadenas de suministro.
Pues un ejemplo claro de escasez en esas cadenas de suministros lo tenemos en la fábrica de neumáticos Michelin, que este fin de semana cierra todas sus plantas que tiene en España. La de Valladolid, donde trabajan 1.600 personas, la de Vitoria con 3.500 trabajadores y 400 tiene la planta de la localidad guipuzcoana de Lasarte. 1:32, sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 4 de marzo, en este primer viernes de cuaresma. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Que lo vivamos como un tiempo de gracia, de amor, sobre todo de descubrir que a Dios lo necesitamos. No le podemos echar fuera, queridos hermanos. Dios no está al margen de la vida ni de la historia. Para que la historia tenga sentido, tiene que estar presente entre nosotros. y los discípulos de Cristo en la Iglesia queremos hacerlo presente en todas las partes de la tierra donde estamos viviendo. Todos juntos queremos, unidos a Pedro, anunciar a Jesucristo nuestro Señor con nuestras propias vidas.
Es el cardenal Osoro durante su homilía el miércoles de ceniza en la Catedral de la Almudena, con el que comenzábamos este tiempo litúrgico de Cuaresma. El cardenal Osoro definió como un regalo, un tiempo de conversión que la Iglesia regala para dar una versión nueva a nuestra vida. El arzobispo de Madrid que pedía también al Señor que infundiera en cada uno el valor de construir nuestras vidas, no desde nuestras fuerzas, sino desde el amor, con perseverancia. Es tiempo de volver a Dios, que tiene pasión por nosotros, que es compasivo, misericordioso, que nos ama y nos levanta. Decía todo esto, además, en las circunstancias bélicas que actualmente se viven en Europa, que pedía sean desterradas del corazón del ser humano también las palabras división, odio. De hecho, al concluir la misa y ante esta situación, nos uníamos desde nuestra archidiócesis al encuentro de oración por la paz en la catedral.